En estos días estamos comprobando el desasosiego que te invade cuando una enfermedad que desconoces genera incertidumbre. Imagínate que esto afecta a tu hijo o a tu hija de una forma definitiva y muy a menudo de por vida. Síntomas más o menos claros desde el comienzo auguran en ocasiones una vida de operaciones y de limitaciones físicas o psíquicas sumamente dolorosas, pero insisto, ribeteadas también de esta incertidumbre. Hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras y por lo tanto de tantas personas que nos rodean y que pasan por esta situación que he descrito. De hecho, conocéis todos que Isabel Genio, excepcional periodista, tiene un hijo con una enfermedad rara. Es de hecho autora del libro Mi hijo, mi maestro, de la esfera de los libros. Preside la Fundación Isabel Genio para la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras y hoy ha tenido la gentileza de acercarse a los estudios centrales de la academia, de la cadena COPE. Isabel, muy buenos días.
Cristina, compañera, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
Estupenda de tener una maestra como tú en las inmediaciones. Y de saludarte, te veíamos hace poco en un programa de televisión en La 1, hemos leído con gusto tu libro y esperamos tus
nuevas... El documental no lo has visto.
El documental no lo he visto porque lo va a pasar La 2, ¿no?
Sí, esta noche La 2 en la noche temática y muchas televisiones autonómicas también entre ayer y hoy lo están pasando, sí. Es un documental público, es decir, pero qué bueno que pretende llegar a cuanta más gente mejor, porque además al final la visibilidad, el concienciar a la sociedad sobre la problemática, en este caso de jóvenes, chicos y chicas, con diferentes patologías minoritarias.
Efectivamente. ¿Podemos calcular cuántas patologías de este tipo existen? Por lo menos cifras aproximadas.
Sí, fíjate, Cristina, un dato curioso que cuento además en el documental. De todas las enfermedades que conocemos, ¿vale?, registradas con su nombre, con su apellido, en general hay unas 18.000. De estas 18.000, bueno, todas las que conocemos, casi 7.000 son minoritarias. Fíjate, casi el 50%.
¿Y qué queremos decir cuando nos referimos a minoritarias?
Pues queremos decir que son de baja prevalencia, que...
No, pero ¿que cuántas personas afectan?
Pues entre 1 y 5 cada 10.000 habitantes.
¿1 y 5?
Sí, menos de 5 cada 10.000 habitantes. Madre Entonces, la Organización
mía.
Mundial de la Salud hace, pues según la proporcionalidad de cada país, ¿no? Por eso siempre el colectivo FEDER, etcétera, ha hablado de alrededor de 3 millones de personas, porque según nuestros 46 millones, ¿no?, de habitantes, pues nos corresponde entre un 6 y un 8% de la población. Pero bueno, es tan complejo
esto
mundo, Cristina.
Esto es un dato que no es baladí en el sentido de que cuando tú tienes un hijo o una hija gravemente enfermos, pero un protocolo bien diseñado, un conocimiento de cómo va a evolucionar la enfermedad, una serie de medicamentos o de tratamientos, pues la cosa es distinta a cuando de repente... pues ni sabes qué hacer,
nada.
Ni sabes cuánto va a durar,
nada.
Ni conoces qué se puede hacer. Sí. Es francamente desesperante.
Y todas las semanas están apareciendo nuevas enfermedades. Cuando de repente va una persona al médico, tiene algo del hígado o algo del riñón o algo de no sé qué, que no acaban de ponerle un nombre y un apellido, eso entra dentro de lo que es una enfermedad poco común.
Cuéntale a la gente cuál es la historia tuya brevemente para que se hagan una idea.
¿En qué sentido?
Bueno, como cuando empiezas a avezar la idea de que tu hijo tiene alguna enfermedad que no controlas, qué síntomas presenta, ¿cómo lo vives tú?
Bueno, en mi caso es un niño adoptado y entonces el pediatra simplemente hace unos análisis rutinarios para comprobar que todo estuviera bien, ¿no?
¿Tú cuándo lo tuviste?
Y a partir
¿qué edad tenía?
De 9 meses cuando me llegó.
¿Y estaba perfectamente?
Sí, perfectamente. Y en esos análisis se empiezan a encontrar unos parámetros un poco alterados, sigue y ya comienza la vorágine de pruebas y más pruebas y una cosa te llevaba a otra peor, etcétera, etcétera, hasta que te dan En este caso no tardó demasiado por eso, porque desde un principio detectaron que ahí había alguna anomalía, porque desgraciadamente los diagnósticos todavía tardan demasiado en llegar.
¿Y qué enfermedad era o qué cuadro?
Es distrofia muscular de Duchenne, una de las más graves de todas las raras, es una de las más graves que afecta a los chicos casi siempre, pero también hay algún caso de niña, a los niños varones.
Y se van debilitando los músculos.
Eso es toda la pérdida muscular absoluta y intelectualmente están perfectos.
Fíjate, la distrofia muscular, ¿en qué periodo de tiempo se viene a producir a lo largo de la vida?
Desde niños.
¿Y hasta?
¿Perdón?
¿Toda la vida?
¿Toda la
vida? ¿Y con qué perspectiva de vida?
Bueno, en fin, Cristina, prefiero, depende. Todo afortunadamente y gracias a los avances científicos todo ha cambiado.
Esto es bueno
todo
porque
ha cambiado.
Igual
antes
que pasa...
estos niños morían con 15 años.
Madre mía.
Algunos, muchos. Y ahora ya no. Entonces, gracias a la investigación y a los avances todo esto se cambia. Ese sería, me gustaría, Cristina, ese es el mensaje que nosotros con nuestra fundación intentamos contarle a todo el mundo, ¿no? Esta sensación ahora que hay tanto pánico por el coronavirus. Yo en ese vídeo que estoy contando, estoy pasando por ahí en mis redes sociales, es decir, todo si no tuviéramos antibióticos, el SIDA hoy ya tiene tratamiento, muchos tipos de cáncer ya no son mortales. Eso se debe gracias a la investigación. Lo del coronavirus se va a encontrar más pronto que tarde un remedio,
sí,
una vacuna.
Sí, una vacuna ya se habla que pudiera en tres meses empezar a probarse.
Por varias razones, Cristina. Porque hay mucho interés, mucha voluntad política. Hay una carrera de Estados Unidos y de China por encontrar ese remedio, porque luego supondrá muchísimos millones de dólares, ¿de acuerdo? Hay talento científico, por supuesto, para ello, y hay una necesidad ahora global. Por lo tanto, se dan todas las coordenadas para que se encuentre. Pues eso, si tuviéramos medios, ocurriría con todo tipo de enfermedades, también las incurables, también aquellas que son menos investigadas. Nos faltan medios, nos falta voluntad política. No sé si leíste la entrevista del otro día, la última, que ha dado recientemente el ministro de Ciencia, que yo me quedaba, lo decía con una naturalidad. Para alcanzar la media europea en inversión en ciencia, tendríamos que aumentar la nuestra un 50%. Y que no aspiraba a estar como Alemania o Dinamarca, sino como Hungría. O sea, estamos por debajo de Hungría en inversión en ciencia, Cristina. A mí es que esto me parece, hombre, realmente inaceptable. Todos los gobiernos de todos los colores, la ciencia ha sido siempre lo último. Y ya estamos un poquito cansados. Por eso reclamamos mejores incentivos fiscales, por ejemplo, para las donaciones, tanto particulares como de empresas. Por supuesto, aumento de la inversión y un pacto de Estado por la ciencia ya, Cristina. Es que
se
los
necesita.
Países anglosajones nos llevan mucho de adelanto por eso.
Escucha este reportaje, este tráiler de un documental, Las niñas contra el gigante, que es el caso de otra familia donde lo que se vive es el síndrome de Rett.
La enfermedad de Paula, el síndrome de Rett, es una mutación de un gen de genes. Y es una enfermedad que afecta a una nada despreciable cantidad de más de 3.000 niñas en España.
No solamente es un golpe muy duro para las afectadas, sino que también abre un campo de posibilidades para que entendamos cómo se comunican estas personas afectadas, que si no tuviésemos la enfermedad cerca, no lo podríamos ni imaginar.
Hablaba con nosotros Isabel Genio, que está en el estudio de la distrofia muscular de Duchenne, que es la enfermedad que afecta a su hijo y que sobre todo aqueja a varones. Pues en el caso del síndrome de Rett son las niñas las afectadas. Paco Juan es el padre de Ana Mari. Buenos días, Paco.
Buenos días, Cristina, y también saludo a Isabel.
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Buenos días.
Las niñas, sobre todo.
Pues sí, básicamente niñas, porque es una disfunción del cromosoma X, es un trastorno del desarrollo neurológico, Pero también recientemente, y posiblemente porque se está investigando, no todo lo que desearíamos, pero se está investigando, han aparecido algunos niños que han superado, porque normalmente con el cromosoma X falla el cromosoma X y fallecen estos niños, ¿no? Pero bueno, hay algunos niños, mayoritariamente niñas, pero hay algunos niños, sí.
¿Y cómo cursa la enfermedad y estáis luchando contra ella?
Bueno, la enfermedad es una enfermedad pues muy atroz, porque encima, como indicaba, era un trastorno del desarrollo neurológico, pero que posiblemente las niñas ya son portadoras, las niñas y también los niños, de esta enfermedad, pero nacen como unas rosas. Y entonces, durante un año o 15 meses, tienes unas preciosas que efectivamente, pues de alguna forma van a... Ya son portadoras de esta enfermedad, de este síndrome, y entonces pues aparecen, sí.
Yo quisiera preguntaros para terminar, Isabel, Paco, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo mantenéis la fuerza para seguir adelante?
Paco.
Bueno, pues mira... Hoy concretamente se realiza también en la Sala Rastro de Madrid un documental, Las niñas contra el gigante, y ahí lo que hemos intentado demostrar, que también todo lo que se consiga ahí estará dedicado a la investigación, todos los recursos que se consigan. Entonces lo que intentamos es hacerlo día a día.
Ir luchando.
La investigación, que es impresionante, pero cuando venga, vendrá. De momento, lo que queremos es, sin dramatizar, ver que efectivamente día a día es lo que nosotros tenemos que hacer. No sé si en el tema de Isabel supongo que será parecido también.
Sí, porque al final todas las familias queremos que nuestra vida sea lo más normal posible. Entonces, vivimos y nos alegramos y lloramos y reímos y salimos y entramos. Tenemos una vida igual que la de cualquier otra familia que no tiene enfermedad en casa, solo que tenemos una parte de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro corazón, de nuestra mente, a qué podemos hacer. Porque cuando pasas a la acción, pues te sientes bien, duermes bien, te ves coherente con lo que te ha tocado, ya que te ha tocado, pues ¿qué puedo hacer?
Claro.
Y entonces haces cosas. Y ya no solo piensas en ti, sino, por eso ahora yo le agradezco a las asociaciones que ya estén dando ese paso y más allá de asistir en las necesidades urgentes de los enfermos, sino que hablen mucho de investigación, porque la esperanza está en la investigación.
Pues esta Isabel Genio se ha constituido en una madre coraje, en defensa de su hijo,
sí.
Yo creo que para todos nosotros es un ejemplo, es el caso, digamos, más visible de todo este
colectivo. Soy más normalita de lo que imaginas.
Bueno, es que lo sé, que eres normalita. Pero justamente por eso hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? Que son personas normales, que ven esto en sus familias, que viven una incertidumbre, un dolor grande y que necesitan el apoyo de todos. En este Día Internacional de las Enfermedades Raras, damos las gracias a Isabel Genio, también a Paco Juan, padre de Ana Mari, aquejada del síndrome de Red, y atentos a ese documental Las niñas contra el gigante y ese otro que van a pasar en la 2 de
Jóvenes
Televisión
Invisibles.
Española, Jóvenes Invisibles. Muchísimas gracias. Nos vamos a la tertulia de chicos sobre el coronavirus y pasamos por los informativos.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.